Bien, estamos grabando una canalización con el maestro Yenel, el maestro Jesús, para este domingo de Pascua. Y vamos a comenzar haciéndole unas preguntas que tiene Adrián, esta vez sobre un tema concreto. Vamos a ver, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien?
Muy bien, preparado y comienzo leyendo una pequeña introducción. ¿Vale?
Vale, perfecto. Sí.
Los milagros de Jesús son hechos sobrenaturales que se le atribuyen a Cristo en el curso de su vida terrenal y que han sido recogidos en los evangelios de Marco, Mateo, Lucas y Juan. Estos milagros se pueden clasificar en cuatro grupos principales: las curaciones, los exorcismos, la resurrección de los muertos y el control sobre la naturaleza. Dichos milagros causaban la indignación de los escribas y los maestros de la ley. Por eso, los escribas fariseos y otros contemporáneos suyos los atribuyeron a una confabulación con Belcebú. Según se defendió enérgicamente, Jesús se defendió enérgicamente de estas acusaciones. Según los relatos evangélicos, Jesús no solo tenía el poder de expulsar demonios, sino que transmitió ese poder a sus seguidores. Incluso se menciona el caso de un hombre que, sin ser seguidor de Jesús, expulsaba con éxito demonios en su nombre. Según Mateo, las ciudades de Corcín, Bethsaida y Capernaum fueron el lugar donde Jesús realizó la mayor parte de sus milagros. Según Juan, Jesús les pide a los apóstoles que crean por esas obras porque es el Padre Dios quien las realiza en él. También les dice que todo lo que pidan al Padre en su nombre, él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En esta canalización trataremos de dar luz sobre algunos de los acontecimientos considerados milagrosos y protagonizados por el Maestro Jesús, gracias a la mediunidad de Raúl Caballero, director del grupo Tetrael. Gracias por seguir las sesiones y por escuchar los mensajes. Gracias.
Perfecto, pues voy a intencionar al Maestro Jesús para empezar. Aquí estoy, queridos hermanos. Me habéis convocado.
Hola, maestro. Es un gran honor tenerle entre nosotros y gracias por estar siempre presente. Si quiere realizar alguna introducción.
Durante mucho tiempo he intentado hacer hincapié en mis mensajes, en la palabra, mucho más importante para mí que eso que vosotros llamáis milagros. Comprendo que vuestra finalidad como grupo es desmitificar misterios, ya que estos realmente no existen, solamente hay una falta de información tremenda, al igual que en todos estos acontecimientos que se han plasmado sobre mí. Y sigo, como decís vosotros, rompiendo una lanza a favor de mis mensajes. Creo que el milagro no es en lo que se tiene que quedar la persona que nos escuche. No, no en el milagro, no en esa acción para vosotros sorprendente, sino en el mensaje, en la palabra. Como he dicho en alguna oportunidad, el auténtico milagro es escuchar al que necesita ser escuchado, dar aliento al que lo necesita, compartir con el que no tiene. Y ese es el auténtico milagro. Todo lo demás no es relevante para nada. De todas las maneras, ya te comento y te introduzco, querido hermano, que la mayor parte de hechos se han mitificado referido a los milagros, porque los milagros directamente no existen. No existen. Lo que existen son hechos científicos que de alguna manera no se han podido comprobar, en gran parte porque no hay la suficiente información como para llevarlo a estudio, sino algunas de las cosas ya se hubieran desmitificado hace tiempo. Hay un interés en mitificar mi figura. pero realmente solo soy uno más con todos vosotros, y así lo fui cuando estuve en vida. Como digo, hay mucho misticismo que no es real en torno a esos milagros, muchas cosas que no son como fueron plasmadas, y muchas cosas que realmente tienen otro tipo de explicación.
¿Se modificaron a lo largo de la historia para mitificarlas?
Se exageran, las leyendas se exageran en todas partes, en todo momento, en todo lugar. Tenéis que tener en cuenta que además en ese tiempo concreto había una necesidad muy grande de que apareciera un Mesías, de que apareciera el Mesías, de que apareciera el Salvador, de que apareciera una persona que predicara con la palabra de Dios. Entonces, esa necesidad de encontrar a alguien en quien creer y ese gran estudio que yo había tenido a lo largo de mis años, de esos años que habéis considerado perdidos, en los que viajé, en los que investigué, en los que estudié, hizo que muchos de los fenómenos se atribuyeran justamente a eso, a milagros, porque era lo que interesaba creer en el momento, pero interesaba creerlo inconscientemente también. Había unas ganas muy grandes de creer en algo y de mitificarlo todo. Eso, junto con la falta de información y la ignorancia de la época, hace que cuando alguien cuente algo, lo cuenta de otra manera y de boca en boca, al final el suceso se va creciendo, ¿no? Y se va magnificando. De todas las maneras, una cosa sí tengo clara. Yo siempre comentaba lo mismo. Ve y difunde lo que has visto aquí. Ve y difunde este acontecimiento, este hecho. Porque para mí era muy importante, aun yo sabiendo que la mayor parte de las personas que iban a verme no iban a comprender lo que había sucedido. Para ellos iban a darle una atribución mágica. Y yo me aproveché de eso, queridos hermanos. Es cierto que yo me aproveché, pero no me aproveché negativamente hablando. Lo utilicé porque pretendía que se difundiera la palabra y sabía que las personas solamente creen en base a cosas que ven con sus propios ojos. Como vosotros decís, una imagen vale más que 1000 palabras. Y yo hacía, no 1000, 1 millón de palabras, pero la gente no lo comprendía. Y cuando veían una de estas cosas, aunque tuviera una explicación, y yo sabía que la explicación que ellos le iban a dar no tenía nada que ver con la auténtica, la utilicé a mi favor. Pero la utilicé a mi favor porque era necesario que más personas creyeran en mí para que se difundiera mi palabra, que al final era la palabra del Padre.
Según la Biblia, usted en varias ocasiones dice que no se lo cuenten a nadie lo que había hecho en ese momento, algún milagro. ¿Eso es así?
Eso pasó, pero ocurrió en la minoría de los casos. En la mayoría era yo el que animaba que se difundiera porque interesaba. Era en la minoría de los casos y era por situaciones muy concretas.
¿De peligro?
Por otro tipo de situaciones. Bueno, más bien de peligro incluso para con la otra persona, porque yo sabía que era gente a veces que la iban a perseguir fácilmente porque ya estaban relacionadas con personas de poder. Y tampoco quería que lo difundieran para que no corriera su vida peligro. O sea que sopesaba muy bien en ese sentido lo que hacía. Y lógicamente que alguna vez me equivocaría porque era humano. Pero la mayor parte de las veces yo insistía en que se difundiera.
¿Por qué tenía esa necesidad la gente de la época de creer en un Salvador o en un Mesías? ¿Y encarnó usted como ese Salvador o Mesías?
Yo encarné para difundir la palabra del Padre. Y como yo, ha habido muchos otros maestros en muchas épocas distintas. Aquel que conocéis por el nombre de Sócrates, aquel que conocéis por el nombre de Platón, aquel que conocéis por el nombre de Siddhartha. Han existido muchos maestros, muchas figuras, anteriores y posteriores a mí. No soy más que ellos, soy uno más con ellos. Y la gente tenía esa necesidad de creer por la opresión del pueblo romano y esa opresión era algo. Piensa que en la época había una cantidad de pobreza enorme y que la desigualdad social era muy grande. Y el pueblo judío necesitaba creer en algo.
Y usted estudió las obras de Platón y Sócrates, ¿no?
Yo estuve en Grecia. Yo estuve en la India. Yo estuve en muchos lugares, y lo sabes, querido hermano. Y estudié todas las obras. Todas, absolutamente todas. Yo era muy aficionado a la filosofía. Pero no solo a la filosofía. Durante todo ese tiempo estudié medicina. Medicina de la época, pero medicina. Y me sirvió para muchas de las cosas que tú me vas a decir después. Estudié muchísimas de las cosas. Estudié agricultura. Estudié pesca. Estudié astrología. Estudié muchas cosas. Muchísimas cosas.
Todo lo que tenía a mano lo estudiaba.
Todo, porque era un apasionado. Simplemente hay una diferencia entre yo y los demás. No es que yo fuera más. Es que yo era más curioso. Muy curioso. Y pasé toda mi vida leyendo e investigando hasta que llegó el momento de difundir lo que había aprendido. Y lo difundí de la manera que yo creía que se iba a comprender mejor, en forma de parábolas. Hoy no valdrían esas formas. Habría que hacerlo de otra manera todo. Y está bien que así sea. Está perfecto. Por ejemplo, una vez tú me preguntaste si yo podía hacer virilidad. Y claro que hubiera podido hacerlo, pero no era lo que se buscaba en la época. No me hubieran creído. Lo que se necesitaba era obra. Obra quiere decir que yo me moviera, que yo caminara, que yo peregrinara por todos los lugares, que yo pasara hambre, porque yo pasé hambre, y que yo aguantara todas esas penurias, pero difundiera la palabra y predicara con el ejemplo. Esos milagros que tú comentas no son más que obras, obras que son necesarias para acompañar esa misión.
¿La mediunidad la aprendió por usted mismo o la aprendió de algún maestro?
Aprendí a meditar durante mucho tiempo, durante las eras, durante las épocas, en los distintos lugares en los que estuve. Sobre todo, cuando estuve en el Nepal, practiqué mucho todo lo que tenía que ver con la meditación, el encuentro conmigo mismo, con mi ser. Y ahí es donde me contacté muchas veces con mi propio Tetán.
Está bien. Como pregunta introductoria a los milagros y para rememorar un poco sesiones anteriores, usted mencionó que poseía en vida un gen sanador. ¿Este gen sanador especial es algo que muy poquitas personas tienen?
En realidad, querido hermano, hay tres genes, de los cuales dos genes relacionados con la sanación, digo. Todo humano ya posee dos genes relacionados con la sanación. Por eso cada uno de vosotros, que sois creadores y que podéis sanar, tenéis la facilidad para sanar las auras de los demás. Vosotros conocéis ejemplos en vuestro grupo de personas que sin tener ese tercer gen activo son capaces de aliviar dolencias a través del campo áurico. Lo que ocurre es que todas las personas tenéis ese tercer gen. Todas las personas tenéis tres genes sanadores, pero solo hay dos activos. Y el tercero no siempre se activa. Hay momentos que se activan, hay veces que se activan en nacimiento y hay veces que se activa más tarde.
¿Una vez activo quedaría activo?
Sí, así es. De hecho, yo lo tenía activo y es cierto que no aprendo
usted ya
a
nació
utilizarlo hasta activo. Que no tomo. Sí, con el activo, pero no aprendo a utilizarlo hasta que no tomo la energía crística en el bautismo.
¿Ese gen se activa de alguna manera?
Hay que tener una cosa. Fíjate, hay una cosa muy importante. Ese gen en realidad no tiene una manera de activarse. Es una se activa en función a la misión incluso de la persona. O sea, a nivel genético, es una de las particularidades específicas. La persona tiene que ser especialmente sensible para lograrlo. Y lo que yo quería decir es que, fíjate que yo tenía ese tercer gen activo y cuando aprendo a dominarlo, hay una cosa que es fundamental en esto y es que la persona que tenga ese tercer gen no va a lograr hacer grandes sanaciones si no tiene confianza plena en sí mismo. O sea, una persona que no confía en sí mismo, que no crea que es capaz de hacerlo, no lo va a hacer ni siquiera teniendo ese gen activo.
¿Usted en vida era conocedor de que poseía ese gen o a partir de cuándo fue conocedor?
En realidad nunca fui conocedor de que tenía ese gen, sino que en el momento del bautismo, en el momento en que tomo la energía crística, me doy cuenta y soy consciente de que puedo hacerlo, de que puedo sanar. Soy consciente, tengo plena seguridad y confianza en mí mismo. La confianza que yo tuve en el momento de la iluminación fue total. Sabía que era capaz de lograr cosas que antes ni siquiera pensaba.
Ese gen es algo que, ¿cómo se desarrollaría esa sensibilidad para conseguir ese gen? Es algo que se realiza, ya he dicho que no hay ninguna manera, ¿no? Pero es algo que se puede realizar profundizando en uno mismo, por ejemplo.
Está claro que la persona que se dedique más a cultivarse, a meditar, a conectarse, tiene mayor facilidad de activación, pero no lo es todo. De hecho, es una parte muy, muy, muy leve. O sea, hay mucha importancia en que la parte espiritual haga un clic para que eso se conecte. Y eso muchas veces no va de la mano con el trabajo de uno. Y también tiene que ser una persona que esté muy, muy libre de ego o que tenga el ego muy, muy, muy purificado, porque es la única manera de que la persona en ese momento, al pensar en el otro, prioriza al otro. Ese gen sirve para el otro, tiene una utilidad total y absoluta para el otro.
Por lo menos para usarlo voluntariamente, ¿no? Porque a lo mejor inconscientemente en ciertos momentos de
Sí, pero
lucidez
fíjate,
necesita.
yo no tenía idea de ese tercer gen, porque no sabía de genética.
Profundizando en un tema de la sesión sobre el autismo, ¿qué fue lo que percibió al recibir la energía crística y qué acciones se vio capaz de realizar a través de la misma a partir de ese momento?
Simplemente me di cuenta de que era capaz de lograr cosas que antes no. Me di cuenta que no tenía que rechazar el amor personal, pero por otro lado me di cuenta que el amor impersonal era mi camino y me di cuenta de que con el amor impersonal era capaz de ayudar a muchísima gente. Si yo me vacío y doy todo por el otro, con todo mi amor, sé que soy capaz de mover montañas, como vosotros decís. Entonces yo sabía que era capaz de hacer muchas cosas por el otro. Ten en cuenta, querido hermano, que el gen lo que hace realmente es que interactúa directamente a través de la energía crística con el campo áurico de la otra persona. Cuando el campo áurico de la persona, todos tenéis un campo áurico, cuando el campo áurico de la persona se debilita, es más propenso a contraer todo tipo de enfermedades. Se enferma el aura y es capaz de contraer, por ejemplo, virus o bacterias mucho más fácilmente. En el momento en el que se aumenta ese campo áurico con el gen sanador, se potencia de tal manera que es el propio campo áurico de la persona que activa las defensas y consigue vencer la enfermedad. Entonces, gran parte del secreto tiene que ver con eso, con el campo áurico. Pero hay muchas maneras de tocar el campo áurico. Por ejemplo, sé que hace muy poco un hermano mío hablaba del efecto placebo. Fíjate que el efecto placebo tiene mucho que ver con muchas de las sanaciones que yo realicé, con muchísimas. Por ejemplo, el efecto placebo es capaz de eliminar incluso un tumor en muy poquito tiempo, en días o semanas, en muy poquito tiempo. Porque en el efecto placebo lo que hace la persona es que conecta inconscientemente y es capaz incluso hasta de conectar con la energía del Padre, que es todavía mucho más intensa y es mucho más pura que la energía crística. Y directamente es capaz de autosanarse muchísimos problemas, pero no es que el gen sanador sane realmente, no es que la energía crística esté sanando, sana a la propia persona cuando tiene el campo áurico bien. Lo que hace es que la energía crística en conjunción con el gen sanador es revitalizar ese campo áurico. Fíjate que hay incluso ejemplos. Este querido receptáculo, mi querido hermano, ha llegado a revertir tumores en poquitos días. Ha llegado a incluso poquitas horas. Ha llegado a revertir un problema de choque séptico provocado por una bacteria en una persona y en apenas pocas horas. Pero entonces quiere decir que es el receptáculo, no es el receptáculo. No es el receptáculo, es la persona que estaba muy, muy enferma, quien al saber que se le habían hecho unas sesiones y también como esas sesiones habían eliminado engramas, al eliminar engramas el 90%, automáticamente se refuerza el campo áurico físico de la persona del 10%. Es ese campo áurico, es esa persona, además potenciado por ese efecto placebo, el que directamente vence la enfermedad, vence la bacteria. Entonces no es que mi receptáculo lo haya salvado, no lo es, se salva la persona a sí misma. Pero es verdad que mi receptáculo actúa como un intermediario, como lo ha hecho también, como digo, remitiendo tumores, o como también lo ha hecho ayudando a mejorar clínicamente demostrado neuronas de las personas que están afectadas por cortocircuitos, enviando energía quística. Claro, está perfecto eso, pero es la persona la que se está mejorando a sí misma. Ni el receptáculo, ni yo, ni nadie. No tenemos potestad de hacerlo si la persona no quiere, si la persona no cree. Por eso cuando yo decía tantas veces, ten fe y te sanarás, estaba refiriéndome al efecto placebo.
¿Eran sanaciones genéricas o podría hacer foco sobre algo, algún problema concreto? Simplemente con la sanación del aura general ya suponía lo demás.
Se puede focalizar, pero igualmente el aura es potenciada por la energía crística.
¿Y usted canalizó o sabía, conocía todos los usos que podía darle a esa energía crística? ¿O lo fue
No,
descubriendo?
no lo sabía tampoco. Simplemente en el momento sentía que era capaz de hacer algo y lo hacía.
¿En vida usted practicaba la imposición de manos en sus oraciones?
Sí, digamos que era una manera de poder transmitir esa energía crística.
¿Y a distancia no lo hacía también?
No, a distancia nunca lo hice.
¿Siempre tenía que estar presente en las sanaciones?
Sí, así es.
¿Y todas las sanaciones que se realizaban, era usted haciendo el canal de la energía crística?
Sí, así es también. Todas las que fueron de intermediario directo, yo sí. E insisto, muchas personas sanaron por su propia fe.
Luego, si quiere, concretamos un poquito. La
Luego
aureola.
concretamos, luego concretamos.
Como últimas preguntas de esta parte de la sesión, ¿la aureola dorada con la que se lo dibuja usted en muchísimas pinturas fue real en vida? ¿Eso lo podían percibir algunas personas?
Fue real, fue real. Hubo personas que lo podían visualizar. Fueron personas muy concretas, pero que lograron visualizar esa energía. Actualmente, fíjate que es muy difícil tener ese gen sanador activo. Actualmente apenas hay 5 personas en el planeta que tengan ese gen sanador activo. Entre ellas, una de ellas es este querido receptáculo, este hermano mío, que lo activó no hace mucho tiempo. Pero no se lo cree, o sea, no tiene la fe, no tiene la seguridad que yo tenía, y es imposible que logre hacer cosas que yo lograba hacer.
¿Se podría saber qué otras personas también lo poseen activo?
No, no es importante ese detalle, me gustaría salvaguardar intimidades. Solo quería decir eso por ahora, introductoriamente. He dado mucha información sobre los milagros, sobre cómo reaccionan y cómo no son milagros, no son milagros. Luego concretaré en algunos detalles específicos y vas a ver cómo todo tiene una explicación, créeme.
Claro.
Gracias, querido hermano. Te envío toda mi luz crística.
Muchísimas gracias, maestro.